Bienvenidos a Dalí desde la Luz al episodio 85 de Hilando Fino. La peli de hoy, Anon, de 2018, escrita y dirigida por Andrew Niccol y protagonizada por Amanda Seyfried, Clive Owen, Colm Feore y Mark O'Brien, nos permitirá dar un repaso a la sociedad distópica en la que vivimos y que los organismos de poder pretenden que aceptemos a través de una normalización absurda, por otro lado, y llena de propósitos oscuros que jamás triunfarán por mucho que quieran y hagan lo que hagan para intentarlo. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Para quien no lo sepa, el título de esta película, Anon, es el acrónimo de Anónimo en inglés. De eso va toda la trama, del derecho al anonimato y a no estar constantemente publicando tu vida en redes sociales o bajo el escrutinio de cualquier tipo de autoridad, es decir, a tener tus secretos, tu intimidad y a no ser parte del sistema, al menos no físicamente o visualmente hablando, si no quieres, o sea, tener la libertad de no dar a conocer tu vida, ¿vale? Nuestros protagonistas viven, como nosotros, en una auténtica distopía. La distopía encarna una sociedad desalentadora y absolutamente controlada por el pensamiento único y que mantiene a sus ciudadanos absolutamente zombificados por el control político y económico, sin libertad de decisión, sin intimidad y con el sentimiento e ilusión de un bienestar ficticio, a pesar de ser, pues eso, evidentemente falso, y todo radica en la sutileza con la que van transformando la sociedad. Y no es un cambio radical, no es directo y tampoco es ahí a lo loco en plan apocalíptico per se, sino que se suele hacer con suavidad, paso a paso, sin que se note mucho que están manipulando, porque si no, claro, sería muy evidente, en una sociedad que parece ideal, pero que no es ideal ni muchísimo menos, sino que está subyugada por los peores motivos de control y enajenación de las mentes de ciudadanos a través de motivos sociales, corrientes de falsa seguridad, falsa esperanza y, por supuesto, a través de la colaboración de los medios de comunicación para hacer llegar los mensajes subliminales que la gente en poder quiere instaurar en las mentes de las personas, hacer que se normalice y que sea aceptado como lo bueno, ¿vale? Es aquí donde se confunde el bien con el mal, pero de una manera absolutamente apabullante. Hecha esta intro, nos metemos de lleno en la trama de la película. De hecho, comienza con una cita de Robert Browning de Paracelso, que es la siguiente: me di por vencido, que haya un fin, una privacidad, un oscuro agujero para mí. Quiero ser olvidado incluso por Dios. Esta es la cita que nos introduce en la película. Y se ve que a medida que aparece la cita escrita, por detrás hay un fuego, con las ascuas más bien, que están crepitando, aunque se ve difuminado, ¿vale? Y que hace referencia al estado de desesperación en el que se encuentra nuestro protagonista, Sal, que es el diminutivo de Salvador, que sale del metro mientras va viendo toda la información detallada de cada persona con solo mirarla, como si estuviese viendo un software en el ordenador, que te da todas las características de cada uno de los elementos que lleva la persona, no solamente de quién es, en qué trabaja, etcétera, sino lo que lleva, a qué se dedica, dónde ha estado, etcétera, ¿no? Todo lo que se puede saber de alguien, tanto íntimo como, o sea, como abiertamente, ¿no? Entonces, porque esto se produce, porque todos están registrados, todas las personas han sido sometidas a una operación ocular y están registrados a través de ese implante ocular que les han puesto en el éter. El éter es el aire, ¿vale? El aire que respiramos. Y aquí también es eso que no se ve, donde está todo de todos. Es decir, muchos lo pueden identificar o lo llamarían registros akáshicos, la conciencia del inconsciente colectivo e incluso y sobre todo la luz que respiramos en el aire, que entra por nuestra nariz, ¿no?, en nuestra boca, los pulmones, y que nos forma constantemente aunque no seamos conscientes de ello. Es el todo, donde todo existe aunque no lo veamos. Nuestro protagonista Sal ve un flujo de información constante, como digo, no solo sobre las personas, sino sobre la comida, el material del que están hechas las cosas, si son originales o réplicas, ingredientes de esas comidas, información de la música que se escucha por la calle, en fin, de todo. Todo absolutamente detallado, porque todo está a la luz, sobre todo de la gente que está en situación de poder, ¿no? Al salir del metro empieza a caminar por la acera y se cruza con una mujer que no le ofrece ningún tipo de información salvo la palabra error. Claro, esto le choca absolutamente porque no está acostumbrado a que le pase eso con las personas. O sea, es una persona que no tiene huella digital. Sal aclaró que es un investigador de la policía metropolitana y al ver el error en la descripción de esta chica, claro, se queda extrañado, se queda así todo rayado y demás, porque efectivamente todos los ciudadanos han tenido que ponerse obligatoriamente ese implante ocular en, claro que sí, cómo no, en aras de la seguridad y la protección y a costa de perder la intimidad y por supuesto el anonimato al que todo el mundo tiene derecho, eso para empezar. Todo para poder supuestamente resolver crímenes con mayor facilidad y así que sea un mundo pacífico, una sociedad ideal, que eso no existe, por cierto. Pero bueno, nos venden aquí en la realidad, también nos venden la misma milonga de que por nuestra seguridad y por nuestra salud, sobre todo, pues es eso, ¿no? Hay que establecer ciertas medidas sociales y demás que se tienen que llevar a cabo porque, claro, nos va mucho, ¿no? Es la mentira más grande jamás contada. Pero bueno, el caso es que al llegar al trabajo, Sal recibe en su despacho diferentes personas que denuncian, pues, diferentes crímenes o sospechas de crímenes, porque, claro, está como en una comisaría, digamos, y en su despacho, pues, van entrando los clientes, ¿no? A través del movimiento de la pupila, toda persona puede abrir registros de eventos pasados, enviarlos, compartirlos e incluso borrarlos hasta cierto punto si tienen la capacidad o la han aprendido. Y esto es muy importante porque de eso va a depender la vida de muchísimas personas y la manipulación por parte de incluso policías, hackers y demás personas tanto anónimas, o sea, tanto de a pie, como conocidas, ¿no?, en la película. Y tengo que decir que también en nuestra sociedad se da así, aunque no con implantes en la pupila, pero es cuestión de tiempo, porque bueno, todo esto son los planes que llevan a cabo, nos los cuentan antes de instaurarlos para que creamos que es una ficción, ¿no? Pero bueno, en este momento se ve cómo Sal entra en la base de datos y que es lo que llaman el éter, y recupera ese archivo del hijo de un cliente y se lo muestra a este hombre porque el padre está preocupado porque no sabe qué le ha pasado a su hijo, no le contesta las llamadas y demás. Y así sucede con cada persona que llega a su despacho. Sin embargo, no siempre se utiliza para bien, porque el ser humano es corrompible, nos guste o no, esto es así. Y hasta Sal evita a una mujer enseñarle unos segundos antes de la grabación de ese archivo, simplemente porque esa mujer se porta mal con la empleada del hogar y no quiere que vea que le ha robado la pulsera de diamantes para pagar los impuestos que esa mujer de la limpieza no podía pagar de otra manera. Pero bueno, o sea, Sal tiene moral en cierto modo porque se da cuenta de la necesidad de la gente, pero en esencia ese acto tampoco está bien porque no está diciendo la verdad, pero bueno. De nuevo aquí el dilema de saber utilizar un proceso o una capacidad que se tenga para el bien y no para lo que a uno le dé la gana. Es decir, hay que ser coherente con las cosas, o sea, siempre con la verdad en la mano. Pero ahí depende la intención con la que lo hagamos. La intención de Sal en ese caso de esa mujer ha sido de beneficiar a esa mujer de la limpieza que si no, no podría pagar sus impuestos, ¿no? Entonces es curioso cómo para ser una sociedad, en la película, tecnológicamente tan avanzada, todo tiene una apariencia tan oscura, tan grotesca, tan grisácea y por supuesto tan triste, porque es que la verdad es que ves la película y te deprime porque es todo gris, o sea, es todo gris, parece una peli en blanco y negro, pero con esa decadencia absurda, ¿no? Y ya sabemos que las apariencias engañan y la modernidad que tienen no implica precisamente felicidad ni muchísimo menos bienestar o naturalidad, todo lo contrario, porque han basado su vida en máquinas y en procesos digitales que quieren de alguna manera sustituir lo natural. Pero bueno, al hablar con otros clientes, Sal se da cuenta de que un informe está restringido y al hablar con su jefe, este le muestra cómo la víctima de ese informe que no ha podido abrir directamente como la víctima es asesinada desde el punto de vista del asesino, pero no queda ni rastro de identificación de ese supuesto asesino que ha hackeado el implante visual de la víctima. Además, el jefe le explica a Sal que a pesar de que murió, no había nadie en el piso con la víctima, estaba solo. Es decir, que para matarlo no necesitaba estar físicamente allí. Y esto es algo muy, muy peligroso, tanto para las personas de a pie como para la gente con poder, ¿no? Es entonces cuando Sal le cuenta al jefe que esa misma mañana ha visto a una mujer sin huella digital. Esa noche, cuando regresa a casa y está haciendo el amor con su novia, el registro del momento en el que vio a la chica sin huella digital lo ve de repente mientras está ahí en el asunto y ve cómo se borra súbitamente delante de él sin que él haya querido borrarlo. Claro, él dice, vaya mierda. Y la novia, claro, se mosquea porque él no está en lo que tiene que estar, está en el asunto de que se le acaba de borrar un archivo sin que él haya querido, y la novia se mosquea y se va. Al día siguiente, Sal revisa con sus compañeros el archivo del asesinato que le comentó a su jefe y se dan cuenta de que el archivo ha sido modificado, ha sido editado, como cuando editamos Word en el ordenador o así, pero con una técnica mucho más depurada. Más bien lo han duplicado para borrar y modificar ciertas partes del suceso original y rellenarlas con otras anteriores o diferentes para no dejar vacíos en ese registro, ¿no? Los detectives que están con Sal admiten que es un trabajo muy minucioso y muy conseguido, pero también admiten que ese hombre que ha sido asesinado no tenía la capacidad para borrar archivos propios. Solo parece ser que solo algunos han dominado esa técnica, ¿no? Y por ello, este hombre, la víctima, contrató a un hacker para que lo hiciera. Se supone que el asunto es que la gente contrata a estos hackers para borrar cosas, eventos, cosas que han hecho que no son del todo socialmente admisibles, ¿no? Que no son socialmente aceptadas o adecuadas, ¿no? En según qué momentos y círculos sociales, ¿no? Y por eso lo ha contratado a un hacker para que le borrase esos eventos y lo rellenase con otros anteriores. Sal admite igualmente que el perfil de la chica que encontró sin huella digital encaja perfectamente en el perfil del supuesto hacker que supuestamente ha matado a esa persona que lo contrató. Entonces, bueno, cuando uno ve esta película se da cuenta de que esta atmósfera gris, triste y tan solitaria que empapa toda la trama es realmente desoladora. O sea, es que además es que ya no es que sea tedioso, que también, es que te entristece, o sea, es como, por Dios, ¿cómo puede ser todo tan decadente? Es horrible, ¿no? Y aparte es eso, ¿no? Ya no solamente la apariencia, ¿no?, del ambiente, sino una sociedad en la que no hay intimidad en absoluto, en la que todo el mundo sabe todo de todos, y los organismos de poder y las malas personas, aunque no estén en sitios del gobierno y demás, pero las malas personas que están en todas partes, igual que las buenas personas, se aprovechan de ese flujo de información constante para hacer lo que les da la gana. Eso es lo que se consigue cuando los ciudadanos, entre comillas, pasan por el aro, por su, entre comillas, seguridad. Porque todo nos lo venden como que es lo más seguro. ¡Oh, sí! Es para que no te pase nada, es por tu seguridad, es por tu salud. Bueno, en fin, se pueden ir a la mierda, pero bueno. Así es como, al igual que en nuestra sociedad, se van introduciendo mecanismos de control siempre por, entre comillas, nuestra seguridad, claro. Como por ejemplo, que esto ya no es ninguna ficción, ¿vale? Para el que le cueste creerlo, porque nosotros tenemos huella digital o detección facial ya para el móvil, por ejemplo. El escáner ocular para abrir puertas en empresas, el chip de control que quieren instaurar dentro de las personas para mantenerlas controladas, dirigirlas y demás. Otro ejemplo, el código PIN del teléfono, el número de seguridad social, la tarjeta de crédito, que es todo números, son todo códigos numéricos o alfanuméricos. O sea, a eso nos han reducido, a números y letras sin sentido, ¿vale? Porque si tuviesen sentido, aún tendría razón de ser, ¿no? Pero bueno, así lo hacen con todo, porque en realidad para los gobernantes y gente en cargos de poder solo somos eso, una mercancía, ¿vale? A la que se le pone un código y punto. Para ellos sobramos y por eso, están haciendo estas maniobras para diezmar cada cierto tiempo a la población. Obviamente no lo hacen de golpe porque el negocio se les iría de las manos y se les vería todo el pastel, que aunque ya se les ha visto, pero bueno. Lo hacen con mucha, mucha intención y no precisamente positiva o benigna, ¿no? Porque desarrollan campañas de miedo, como por ejemplo aquella que surgió, ¿no?, de la fiebre de las vacas locas, los pollos transgénicos, la fiebre porcina también, normalizando la pedofilia a través de doctrinas sexuales en los colegios y los institutos, que ya me diréis por qué narices la gente retorcida y con malos propósitos e ignorancia tienen que instruir a niños pequeños e inocentes cosas como, por ejemplo, la masturbación, que es algo innecesario para niños pequeños, ¿vale? No es natural. El sexo, al igual que otras cosas, se descubre de forma natural, no obligada ni muchísimo menos pautada y manipulada, ¿no? No, porque son, los niños deben ser niños, no deben ser experimentos ni muchísimo menos, pero bueno, así hacen con todo. Por eso, una distopía es algo que no solamente se crea físicamente, empieza en las mentes de los ciudadanos a través de conceptos subliminales escondidos en cosas como películas, series, anuncios publicitarios, campañas sociales, de movimiento social, ese buenismo que en el fondo está relleno de maldad, ¿vale? Que cambia las creencias de la gente, que las hace esclavas de lo material, que te convencen, por ejemplo, con los anuncios, lo hemos visto, ¿no?, de que necesitas un producto por narices, y con mensajes subliminales, bajo el mensaje principal de muchos anuncios, de muchas noticias y demás, te sugestionan constantemente, porque los anuncios es una y otra y otra y otra y otra vez, constantemente, que no, ya llega un momento que estás viendo una película y ya no sabes ni qué película es, ¿vale? Te sugestionan y te programan para que, aunque no es el único vector de ataque contra el espíritu, es uno de los más potentes, y entonces tú sientes que tienes esa necesidad y necesitas comprar ese producto, o necesitas ser de esta manera, ¿no? Para, pues yo qué sé, ser popular, para ser moderno, para X cosas, o sea, un montón de cosas que nos programan constantemente. Por eso yo os lo digo sinceramente y con la mano en el corazón ahora mismo, lo mejor que podéis hacer es apagar la televisión y seréis mucho más felices. Y si ponéis la radio, que sea solo canciones que os gusten y porque sepáis la letra que os digan y demás, para que sepáis el metamensaje debajo del mensaje. Aunque ese es lo que os digo, no es el único vector de ataque contra el espíritu, pero es uno de los más potentes, los medios audiovisuales. Aquí, repito, la distopía es uno de los procesos más amados por esta gentuza que está en el poder y que nos gobierna, que a su vez está bajo el yugo y órdenes de verdaderos demonios y espíritus inmundos. Y no lo digo exageradamente, es literalmente así, porque esta es la lucha eterna entre el bien y el mal en este plano dual. Los mismos que no saben aceptar su lugar en el esquema de la creación se rebelan para ser lo que no les toca ser, y así, para justificar su rebeldía y su cabezonería, lo que hacen, ¿qué es? Pues embaucar a cuantos más mejor, para así no ser los únicos condenados. Es decir, o nos condenamos todos o ninguno. Pero ellos quieren que todos, porque no quieren cambiar, no quieren rectificar sus comportamientos absurdos. Eso es lo que sucede, ¿no? Y esto, nos guste o no, funciona así. Esa es la historia, que creemos que aunque no creamos en esto, no sucede. Ese es el error, o sea, aunque no creamos en esto, aunque no estemos seguros, es como el que cree o no cree en Dios. Aunque no creas en Dios, Dios existe. Esa es la historia, y Él cree en ti, ¿sabes? Esa es la sensación, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Hemos llegado a un punto en que hay que posicionarse, pero directamente. Además, hay una frase muy directa: si no estás conmigo, estás contra mí. Esto lo decía Yeshua, Jesús, para que entendiésemos que si no estás con Dios, siendo Dios la verdad, la vida, el bien, la luz, estás con el mal, con la oscuridad, con la mentira, con la negatividad y demás, con todo lo que no es el bien. Es inevitable, en este plano dual es así. Si no estás en un lado, estás en otro, y hay que posicionarse. La gente que no se posiciona, que está en el limbo, lo único que hace es que sigue perjudicado por ambos bandos, porque si no te posicionas, eres el primero que cae. Eso es así. Entonces hay que posicionarse, y que para eso nos dio Dios el libre albedrío, para utilizarlo y elegir cómo vivir. pero hay que saber que aunque tengamos la libertad de elección, siempre hay consecuencias que son ineludibles, tanto buenas como malas, dependiendo de lo que elijamos. Y de ahí nuestra libertad para elegir hacer el bien y vivir acorde al amor incondicional que Dios nos da a través de nuestras almas. Que esto mucha gente prefiere olvidarlo porque no encaja con las cosas que va a hacer, porque son, pues, a lo mejor socialmente reprimentes, o porque son, no es aceptado totalmente, o porque sabe que está mal pero quiere hacerlo igualmente y no quiere tener a la conciencia ahí llamando a la puerta, pero la conciencia no se va, no se va, está siempre ahí. Entonces, tenemos que ser conscientes de que esa libertad que tenemos para elegir, la podemos elegir para hacer el bien, ¿vale? Y dar amor incondicional, porque nuestras almas es lo que está en juego. Además, Dios es, independientemente de que se crea en él o no. Pero todo tiene un orden que no se puede alterar por mucho que uno se empeñe en poner todo a su favor por narices. Porque las malas acciones siempre te vuelven. Las buenas también, pero las malas. Luego viene el boomerang. La vida es un boomerang. Y luego nos llevamos las manos a la cabeza. ¡Ay, pero fíjate lo que me ha pasado! Claro, jolín, te ha pasado esto porque anteriormente has hecho lo otro. Y ya sabías que esto podía pasar. Claro, o sea, hacemos las cosas con total libertad. Estupendo. Pero luego no queremos las consecuencias, y es que va todo en el pack. Por eso hay que pensar un poco antes de elegir lo que se hace y cómo se hace, porque la intención tiene un valor muy importante ahí, decisivo además. Además, Dios no ve las mentes, ve los corazones, es decir, ve las acciones, lo que hacemos y cómo lo hacemos, con qué intención lo hacemos. Porque en el corazón es donde está la puerta que nos conecta con nuestra alma, nos conecta con nuestro lado espiritual. La mente se distorsiona porque es inevitable, estamos tan manipulados, estamos tan condicionados y tan sugestionados constantemente que la mente es débil. Pero el corazón es la verdadera puerta al amor, es la verdadera puerta a todo lo bueno. Y es lo que Dios valora, las acciones que hacemos y la intención con la que hacemos las cosas. Eso es lo importante, pero hay que posicionarse. Porque estamos en un final de una era y si no te posicionas, eres el primero en caer. Porque ni estás en un bando ni estás en otro, luego vas a recibir palos de todos. Es así. Entonces, bueno, el caso es que en la siguiente escena de la película vemos que nuestro protagonista, Sal, llega al edificio en el que vive y antes de salir del coche rememora un recuerdo de su hijo, Salvador Junior, que lo llama así, Salvador Junior, que falleció años atrás porque Sal se descuidó un momento y un coche atropelló al niño. Sal es un hombre muy triste, muy solitario y totalmente atormentado por la muerte de su hijo, por ese descuido que tuvo. Sin embargo, contrasta mucho esta imagen de que está él sentado en el coche y demás, todo gris y demás, contrasta mucho con el color tan vívido de los recuerdos de su hijo. A diferencia de esa realidad gris en la que vive con los demás, los recuerdos tienen colores vivos, colores como el azul, el verde, el rojo, colores que dan vida, ¿no? Porque una vida gris es una vida prácticamente muerta, realmente. Pero bueno, el caso es que se ve que la sociedad en la que vive Sal ha perdido la alegría de vivir, al perder igualmente la libertad y la intimidad a la que todo el mundo tiene derecho. Y esto, amigos míos, es lo que nuestros gobernantes también quieren para nosotros. Para nosotros, para ellos no, para nosotros. Ellos quieren solo controlar el cotarro y punto. Eso es lo que quieren, quitarnos toda libertad de pensamiento, de acción, de sentimiento y de creencias. Porque lo que a ellos más miedo les da es que nosotros descubramos que Dios es verdadero, el Dios verdadero, el único Dios que existe, y que estamos con Él, y al estar con Él, todo va a salir bien. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos enfermedades, lo que sea, pero lo que más miedo tiene la gente con poder es que alimentemos nuestra espiritualidad y conectemos con nuestra alma y tengamos una relación personal e íntima con Dios, ¿vale? Porque nos quieren controlados, nos quieren zombificados absolutos y sumisos para movernos en aras de sus asuntos maquiavélicos y retorcidos. Y sinceramente esto no se lo podemos permitir, pero es que para evitarlo hay que trabajarse interiormente para que nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras manías, nuestros vicios, deseos y demás no los puedan usar en nuestra contra. Y para poder conseguir que no usen nuestros defectos en nuestra contra, debemos aceptarlos. Primero aceptarlos, aceptar que tenemos nuestras mierdas y nuestras carencias y después trabajar en ellos de forma que sean herramientas que se conviertan en virtudes. Por ejemplo, si sabes que tienes el vicio de beber, por ejemplo, tienes ese problema, lo primero para poder solucionarlo es aceptarlo y luego ponerle solución para que no te puedan seducir, por ejemplo, con bebidas alcohólicas ni meterte en problemas por beber, etc. Si eres una persona chismosa, por ejemplo, lo primero que tienes que hacer para superarlo es aceptar que tienes ese defecto en ti. Yo creo que hasta cierto nivel todos somos un poco chismosos en la vida, ¿vale? Eso es así. Pero bueno, lo primero es aceptar ese defecto y luego comprometerse a dejar de hacerlo. Y al principio es difícil porque siempre se recae y demás, pero con un compromiso serio y constante para contigo mismo, con paciencia y con trabajo interior constante, sí que se consigue, pero hay que trabajar y hay que esforzarse y sacrificarse. O sea, una vida sin hacer estos sacrificios de humildad para con uno mismo y para con los demás es imposible avanzar. O sea, eso de no hay una vida sin sacrificio, una vida fácil, una vida feliz, vale. Pero para una vida fácil y feliz hay que trabajarse las mierdas y sacar la basura. Y para eso hace falta sacrificio de tu tiempo para dedicártelo a ti, para poder solucionar tus porquerías, de tus recursos. Para poder superar esas cosas y del compromiso para no volver a caer en ellas. Y todo esto es trabajo interior que solo podemos hacer nosotros mismos en nosotros. Pero hay que hacerlo. Aquí tengo que recordar que los caídos, es decir, todos los ángeles oscuros, todos los demonios, todos los espíritus inmundos, lo que quieren es que todos caigamos. Para no tener que esforzarse ellos, ni cambiar, ni mejorar. O sea, ellos quieren comodidad absoluta. Y nos lo contagian para que, bueno, cuantos más seamos, pues oye, menos castigo, ¿no? Pues no, esto no funciona así. Esto no funciona así ni de guasa. El problema es que nosotros, si no nos trabajamos, repetimos cursos. Es decir, si no superas las cosas que has venido a superar, volverás, si tu alma así lo dice, porque el alma es libre de elegir. Es el alma el que, tu alma es la que elige las características con las que vienes a este mundo, los problemas que vas a tener, las bendiciones que te van a caer, ¿vale? La familia que vas a tener, los problemas, el trabajo, etc. Todo eso lo decide tu alma con el beneficio y el beneplácito de Dios, por supuesto. Y cuando encarnas aquí, tienes tu avatar. En este caso, por ejemplo, mi avatar es Cora, ¿vale? Pero yo no soy Cora únicamente. En esta vida sí soy Cora, pero en realidad soy mi alma. Mi alma, que bueno, en hebreo alma es Neshama, es un nombre precioso, pero es eso, o sea, no somos solo esta vida, somos muchas, muchas encarnaciones y muchísimas conciencias en muchas cosas, y esa conciencia universal está ahí, eso es lo que queda, eso es eterno, y es lo que venimos a adquirir, aprendizaje y a superar y avanzar, así es como las almas crecen también. Entonces, esto es necesario y para poder superar estas cosas hay que trabajar y hay que trabajar duro y esforzarse y hacer sacrificios, no hacer el vago, ¿vale? Ni física, ni emocional, ni mental, ni espiritualmente. Y ya está, es así de sencillo y es la única manera. Así que aquel que se engañe pensando que sin hacer nada va a subir de nivel o a dar ese salto cuántico del que todo el mundo habla está muy equivocado. Sin esfuerzo nunca hay beneficio. Incluso a la gente que le sale todo bien sin hacer nada, no, porque luego la cuenta a pagar, el ticket a pagar, es muy elevado. Y no merece la pena sufrir más de la cuenta. Es muy sencillo, es nuestro trabajo. Entonces hay que, pues eso, hay que aceptarlo y hacer lo que nos toca hacer. Y punto, no hay más. O sea, para eso estamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. Entonces, si no lo hacemos ahora, tardaremos más vidas en hacerlo. ¿Vale? Porque no eres tú el que eliges, tu alma. Tu alma va a decir, ah, has sido un listillo, ¿vale? Pues ahora vas a volver. Vas a volver a encarnar porque no he podido aprender lo que necesitaba aprender porque no has hecho ni el huevo. Y eso es así. Esa es la realidad. Así que no podemos despistarnos, tenemos que hacer nuestro trabajo y cumplir nuestras misiones en la vida. No hay otra forma, no hay otra forma, no os engañéis. Así que nada, seguimos con la película. Aquí, después de ver el recuerdo con su hijo, bueno, de su hijo, mejor dicho. Al entrar en su casa, Sal lo primero que hace es ponerse una copa de whisky y en soledad rememora otro recuerdo de su hijo fallecido, por supuesto a todo color. De nuevo se contraste entre la vida y la ausencia de vida en un mundo totalmente controlado y subyugado al egoísmo. En este recuerdo que ha visto ahora al entrar en su casa, el hijo de Sal está volando una cometa de color rojo. El color rojo siempre indica energía, flujo de energía, actividad, vida. Y la cometa es un deseo de libertad. Sal está triste porque al día siguiente, a ese que está viviendo en este momento, su hijo hubiese cumplido 10 años. El 10 ya es un número que nos refleja muchísimas cosas importantísimas. 10 son las esferas de energía que conforman el árbol de la vida que nos sustenta, es decir, nuestras 10 energías absolutamente inimitables y siempre todas muy necesarias, ¿vale? Y luego la décima séfira es Malhut. Se llama en hebreo, que es el reino físico, es decir, esta realidad, este plano físico, la realidad física en la que vivimos, y también se corresponde con la letra hebrea Yod, que simboliza la mano abierta, es decir, la mano que da, es decir, la generosidad con la que hacemos las cosas, la humildad que tenemos a la hora de vivir, no humildad en el sentido de humillarte, sino humildad en el sentido de aceptar que tienes errores, que tienes carencias y defectos, que nuestra sapiencia es limitada, físicamente hablando, ¿vale? Y la humildad de que somos una gota únicamente en un océano infinito de conocimiento, pero a la vez somos únicos e inimitables. Esa es la verdad. El ayod representa el poder de ambas manos cuando dan a los cuatro elementos de este plano, los cuatro elementos naturales, aire, fuego, tierra, agua, cuando en ellos dan, cuando son generosos en la vida física, ¿vale? Es el espíritu actuando en la materia y la letra yod es la primera letra del nombre de Dios Yud Hei Vav Hei, que algunos ya lo conocen. Entonces es el espíritu actuando en la materia, es la fuerza, es el poder absoluto, pero en maldad el número 10, lo que nos está refiriendo en maldad, es decir, cuando nuestra intención es maligna, cuando utilizamos el poder de esta energía para hacer daño, para el beneficio propio, sin mirar las consecuencias del daño que le podemos causar a los demás y demás, simboliza la brujería, la separación, la soledad, la necromancia y la suciedad, a todos los niveles, por supuesto. Que se manifieste en bendición o en maldad depende de la intención que le pongamos a los actos que vamos a llevar a cabo, a las acciones que vamos a llevar a cabo, porque la intención les da sustento físico a las acciones. Por eso Sal, nuestro protagonista, está triste, está desolado y está separado de la alegría de vivir y sufre por la muerte de su hijo porque fue un despiste. Pero las cosas suceden y suceden siempre por algo. Claro, llama a la exmujer, pero la exmujer, mientras habla con él, se está arreglando para salir con su nuevo marido a una fiesta o no sé qué, mientras Sal le cuenta que él quiere mantener vivo el recuerdo de su hijo y que no es nada malo eso, aunque a ella le duela, ¿vale? Porque él quiere recordar a su hijo, él no quiere que caiga en el olvido. La exmujer le pregunta si está borracho porque lo ve tambalearse y él rápidamente corta la llamada porque obviamente estaba bebiendo. Sal sigue bebiendo, esta vez un botellín de cerveza, pero le avisan de otro caso de muerte cuyo asesino no tiene huella, es decir, como la hacker que él vio. Cuando va a la casa donde se ha cometido el crimen, se da cuenta de que el asesino también está y lo persigue. Al bajar al metro, Sal percibe las escaleras diferentes a como son, las ve más acortadas y claro, al poner el pie mal, cae rodando al suelo y al igual que el tren del metro, que también lo ve parado en el andén y lo registra con la mirada y la pistola y demás, mientras el verdadero tren llega a la estación y casi lo mata porque lo empuja y lo tira al suelo, ¿no? O sea, era un holograma. Sal se da cuenta de que el asesino puede insertar ilusiones en el filtro óptico de las personas para confundirlas, cosa bastante peligrosa. Se utilice como se utilice, porque eso puede matar a una persona o la puede volver loca. Esto es muy serio. El asunto es que, al igual que en la peli, el asesino crea hologramas para confundir a Sal, nuestro protagonista. Y en nuestra realidad también lo hacen y lo siguen intentando de forma que nuestra mente quede confusa, expuesta y vulnerable a los intereses que tiene esta gentuza, que ni de guasa son para nuestro bienestar y para nuestra salud. Y eso es realmente lo peligroso, jugar con la mente y las creencias de una persona para motivarla y guiarla hacia propósitos egoístas y oscuros. De una panda de mandriles trajeados que se creen por encima del bien y del mal, solo crea problemas y solo crea caos y muerte, que es lo que ellos quieren crear. Además, ellos, en sus sueños de poder, creen que pueden ganar la partida y se olvidan y menosprecian el gran detalle más importante de todos, que Dios nos ha creado. Y Dios, si les permite hacer lo que hacen, es porque es necesario que suceda para poder entender lo que está sucediendo. Sé que es un poco complejo, pero es así. Dios permite lo que sucede y Dios es por encima de las pretensiones de cualquier ser porque es nuestro creador. Incluso si uno es ateo, es agnóstico, egoísta, egocéntrico, etc. A Dios eso le da igual porque Dios es en cada persona igualmente. Así que no tienen ninguna posibilidad, aunque es cierto que estamos en el final de esta era, repito, y todo apunta a que esta versión de la vida se va a extinguir porque está totalmente corrupta si las cosas no cambian, y que cambien depende de nosotros, del sacrificio que hagamos, del esfuerzo que hagamos por vivir acorde a la verdad y ser sinceros con nosotros mismos. O sea, no vale decir, sí, no, yo defiendo la verdad, pero luego no defiendes la verdad de que estás lleno de vicios, de manías, de historias y no los trabajas. Eso no es defender la verdad, porque para defender algo, el mejor acto que se puede hacer es dar ejemplo, ejemplo con acciones físicas. Son los actos los que cambian las cosas. Pero es eso. Entonces, que la vida está corrupta y no sabemos si esto va a terminar directamente ya o va a seguir. Vale, sea como sea, eso no nos exime de seguir haciendo el bien, de seguir defendiendo la vida y, por supuesto, al individuo como ser libre, que, aclaro, ser libre no es ser libertino. Cuidado, que es muy diferente. Y yo estoy hablando de libertad, no de libertinaje, ¿vale? Porque en esta vida hay reglas que se deben respetar. Y sin trabajarse uno mismo y sin aceptar que tenemos que superar muchas cosas y que depende de nosotros, no va a funcionar nada. Esto es así y ya a estas alturas no deberíamos tener que plantearnos estas cosas, sino estar haciendo nuestra parte, ¿vale? No hay motivo para escaquearse ahora mismo. Nos jugamos todo y todo, no solamente las posesiones físicas, porque al final lo físico aquí se queda. Lo físico no es lo importante. Lo importante son nuestras almas, que es lo que está en juego, ¿vale? Esto es algo que yo aconsejo que se piense detenidamente y se medite sobre ello, porque nada se va a conseguir sin esfuerzo y sacrificio personal. Es así. Así que bueno, en la peli, mientras Sal repasa el crimen de las dos mujeres con el resto de sus compañeros, el que ha visto y por el que ha perseguido al asesino, se ve perfectamente que todo, absolutamente todo, el asunto de que haya muerto estas dos mujeres y demás, es un asunto político y de control. El tema de que la gente contrate hackers para borrar ciertas escenas de sus vidas o crear ilusiones que confundan y demás, todo esto tiene un trasfondo político y de control absolutamente obsesivo. Y Sal advierte que el hacker cubre sus pasos y huellas borrándose de los recuerdos de las víctimas y cargándoselas después. Dan por sentado todos en el fondo que la hacker que está asesinando a la gente es la chica con la que Sal se cruzó en la calle, pero luego se verá que hay otro hacker que intenta hacer parecer que ella es la culpable de los asesinatos sin serlo. Para poder captarla, deciden ponerlo en la trampa y contratarla, siendo Sal el supuesto cliente que va a solicitar sus servicios, porque Sal le va a poner la trampa de que quiere borrar una noche de sexo con una prostituta de lujo para que su supuesta novia no lo vea. Esa es la trama de la trampa, así que lo hacen. Crean el perfil falso de Sal, que es un corredor de bolsa y demás. Él llama a la prostituta, se acuesta con ella y luego pide ayuda a algún hacker para borrar ese registro. Tras varios hackers que no coinciden con el perfil de la chica que él vio por la calle, Sal recibe un mensaje un día de alguien que tiene el apodo Anon. Anon, repito, es anónimo, y que le pregunta qué necesita. Sal le cuenta lo que quiere borrar y ella le dice que quedarán en un lugar público y que ella lo encontrará a él. Nada de policía y nada de trampas. Así que obviamente se encuentran y ella le dice que solo acepta dinero en efectivo físico para evitar cualquier rastreo de su actividad. Sal y los otros polis se sorprenden cuando están planeando esta trampa porque ni siquiera recuerdan lo que es pagar con dinero en metálico, ya que todo lo hacen mentalmente con el archivo este, vamos, con el implante ocular y demás, que es muy fuerte. Y si os dais cuenta, en nuestra sociedad también están eliminando el dinero físico pasito a paso, o sea, van paso a paso pero sin parar. Por ejemplo, del dinero físico hemos pasado al dinero de plástico con las tarjetas de crédito o de débito. Y hace poco también están intentando sustituirlo por dinero digital con las criptomonedas y todo esto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, para vendernos la ilusión de un dinero que en el fondo no tenemos, porque tú lo tienes físicamente, vale, y a lo mejor no crece, pero tampoco te lo gastas si quieres ahorrar y lo tienes. Sin embargo, el dinero digital está y en un momento puede no estar. Es más sencillo para ellos robarnos así, es muy sencillo. Entonces, claro, nos vende la ilusión de un dinero que no tenemos realmente, que nos pueden quitar en cualquier momento sin necesidad de explicación y con el que, por supuesto, aumentan su poder de control sobre el ciudadano porque le obligan a tenerlo digitalmente y a tragar y a comulgar con lo que ellos digan, ¿no? Entonces, a Anon le encantan las cosas tradicionales y cuanto más alejadas de lo tecnológico y lo digital, muchísimo mejor. Y yo coincido con ella, porque sí, a ver, todos tenemos ordenadores, todos tenemos móvil y demás, pero los ordenadores, móviles de última e incluso de primera generación, videojuegos, el metaverso y todas estas mierdas, incluida la televisión y la radio, sin excepción, nos han ido progresivamente alejando de todo lo que nos hace humanos, que es lo natural. La conexión auténtica con la vida, con nuestro espíritu, con Dios, con la naturaleza, llamadlo como queráis, pero todo eso alimenta nuestra energía, nuestras ganas de vivir y nuestra empatía con la vida y nos alejan de eso para que seamos totalmente inapetentes emocionalmente hablando, para que nos hagamos cada vez más vagos interiormente, o sea, mentalmente vagos, emocionalmente pues retorcidos y espiritualmente negados. O sea, es lo que quieren. Una persona que no tenga espiritualidad, que no tenga conexión con el más allá, que no tenga conexión con la energía. Porque eso, claro, un tonto es más fácil de dominar. Nos quieren zombificados, porque así nos mueven para sus propósitos. Somos tontos útiles. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Entonces intentan alejarnos eso de lo natural, la conexión auténtica con la vida, con nuestro espíritu, con Dios, con la naturaleza. Es así. Y por eso, con todos los chismes digitales y electrónicos, no solo nos tienen esclavizados, sino que además controlan la información, porque nos monitorizan lo que nos gusta, lo que no, lo que deseamos, lo que hacemos, lo que compramos online, todo, todo. Nos tienen cogidos por ahí mismo. Porque nos estamos alejando de lo natural, del contacto humano, de que si quieres comprar te vayas a la tienda y lo compres en vez de comprar online, por ejemplo, de la verdadera conexión. Y todo esto lo hacen porque ellos necesitan esa información para los seres para los que realmente trabajan, para que tengan esa información y puedan construir una especie de realidad ajena a Dios. O sea, quieren intentar separarse de Dios, como la Torre de Babel y Babilonia, y eso es imposible, pero bueno. Y aclaro también, ¿vale?, que estas cosas de alejarse de lo natural no tienen nada que ver en absoluto con ser vegano, ¿vale?, animalista o hippie, ¿vale?, que esto es lo que se conecta con lo natural, no, ni muchísimo menos. Nos atañe a todos, porque todos tenemos espíritu y todos tenemos alma, que debemos escuchar y a la que debemos proteger de estos devoradores de almas que nos quieren consumir totalmente. En mi caso, por ejemplo, yo soy omnívora, es decir, como de todo, salvo mierdas sintéticas, por supuesto. No me gusta la comida asiática, más allá de los brotes de soja. Tampoco voy a comer los insectos que quiere Bill Gates que comamos, eso se lo coman ellos, su panda de engendros y demás. Es decir, que no es una cuestión de cómo comes o cómo vives, no. Es la intención que tienes porque por comer verduras no eres mejor persona. También las verduras, cuando te las comes, también las has arrancado de la tierra y también han fallecido, igual que los animales que te comes, que sí que están muertos, pero es que así es la realidad, así es nuestra sociedad. Comemos carne, comemos pescado, comemos verdura, comemos hortalizas, cereales y demás. Pero es así, tiene que ser algo que cultivas o que crías y luego matas y te lo comes. Somos depredadores todos. Es así, nos guste o no, y se mire como se mire, pero quiero decir que no solo se trata de la comida, sino de todos los ámbitos de la vida. Seas como seas, el problema de tu espíritu y la salvación de tu alma te atañe ineludiblemente a ti, y cuanto más te alejes de Dios y más te dejes consumir por las chorradas de modas, de cachivaches digitales o electrónicos, la ausencia de espiritualidad y la falta de moral, porque ahora se ridiculiza la moral, se ridiculizan los principios, se ridiculiza la empatía y la conciencia por la vida. Vamos, pero si es que hasta los abortos se han normalizado como algo natural. Si tienes un aborto natural, la mujer, si no puede tener ese hijo, por lo que sea, el aborto natural se da. No hay que provocarlo. Han hecho ver que provocar un aborto, por ejemplo, es algo que no pasa nada, ¿vale? Que está totalmente perfecto, que si te has quedado embarazada y no quieres tener hijos, ala, lo quitas de en medio, matas a esa persona y a tomar por saco. Y eso no funciona así, ¿eh? Igual que, por ejemplo, desconectar a los ancianos, ¿vale? O la eugenesia, me da igual. Todas estas cosas que nos han hecho creer que es normal, ¿no? Porque somos demasiados, porque va, este ya es un viejo, vamos a quitarlo de en medio. No. No, porque tú no eres nadie para quitarle la vida a nadie. Independientemente de que sea menor o mayor que tú. No eres Dios, ¿vale? Y la vida es tanto en ti como en los demás. Así que no puedes jugar a ser Dios. Ese es el problema de las personas, que creemos que podemos estar por encima del bien y del mal. Eso es lo que quieren. Que todo valga, el todo vale. Y eso del todo vale nunca ha salido bien. Pero bueno, la historia es que cuanto más alejados de los cachivaches digitales o electrónicos, cuanto más alejados de las chorradas estas de modas, de los de las redes sociales y demás, estemos mejor. Mira, hoy mismo me he deshecho de mi cuenta de Twitter porque ya era un lastre, no me servía para nada. Y pues eso, he cancelado mi cuenta, he borrado mi perfil y a tomar por saco. Ya está, un lastre menos, vale, funcionando. Y es así, entonces, es eso, lo que quieren es ausencia de espiritualidad y la falta de moral y de conciencia por la vida. Eso nos hace peores, eso nos va aniquilando el espíritu y eso es lo que quieren. Quieren tontos útiles, porque nos hace carne de cañón. Para aquellos que quieren manejarnos como una marioneta y que quieren hacernos, pues eso, tontos útiles, zombies. Zombies, y ya está. Esa metáfora de los zombies que salen en las películas son gente descerebrada, gente que no piensa, gente que no siente una mierda por nada. Gente que para ellos todo es igual. Ah, que bueno, que matas a alguien, vale. Ah, que abortas, vale. Ah, que ahora comemos insectos. Ah, vale. Pues vale, todo está bien. Y no, no todo está bien. No todo es plausible, no todo es bueno para el ser humano, para el organismo, no todo es bueno para el alma. Y hay que saber, hay que tener principios y hay que establecer ciertas normas. Es así, o sea, el mundo sin orden es caos y el caos es lo que trae la maldad. Es así. Entonces, pues eso, el Sal y Anon están en el supuesto apartamento de Sal, ¿vale? Como corredor de bolsa y demás, le han puesto un apartamento lujoso y demás, y van allí los dos para hablar del trabajo que ella va a hacer borrando la noche que tuvo con la prostituta, mientras un compañero de Sal está en el piso de al lado registrando todo lo que ocurre mentalmente e intentando encontrar la cadena de proxies de Anon, ¿no? Anon advierte a Sal que solo verá lo que él le muestre para no invadir su intimidad, pero si intenta algo raro deseará estar muerto. Él le cuenta la aventura que tuvo con la prostituta y ella le enseña cómo borra las imágenes y las sustituye por otras de otros días anteriores en los que él estuvo solo en su casa para completar el vacío que dejan las imágenes que borra. Anon, a pesar de ser una hacker, es una mujer con principios, ¿vale? Porque no invade su intimidad, no quiere verlo todo, sino solamente lo que atañe al trabajo Es decir, dentro de eso es incluso mejor que los de la policía, que lo ven todo por narices, ¿no? Pero bueno, pero ella admite que no quiere existir en la sociedad en la que viven y por eso se borra de los recuerdos de los demás para no dejar ningún tipo de huella rastreable. Él le pregunta qué hace con las personas que la han visto cara a cara, porque no puede eliminarlos. Ella le apunta con una pistola y le hace darse la vuelta mientras le dice que se borrará ella misma de sus recuerdos. Pega un tiro a la pared y cuando Sal mira, ella ha desaparecido instantáneamente. Al día siguiente, en la oficina, el jefe de Sal le presenta a otros agentes de, entre comillas, refuerzos. Especialistas tecnológicos lo llaman. Madre mía. Supuestamente sugeridos por el comisario, que luego se verá que el comisario jamás lo autorizó, sino que lo hackearon para que pareciese que sí. Porque estos, entre comillas, refuerzos también son hackers que quieren culpar a Anon de todos los crímenes porque tiene principios, ¿no? Entonces, el hacker que lo hace es uno que se llama Cyrus. Cyrus es una versión del nombre griego Kairos, que significa señor. Y este es el especialista que supuestamente ha contratado la policía y demás, y le dice que están dentro de los proxy de Anon. Un proxy, para que se sepa, es un puente digital entre un ordenador y el destino en internet que se solicita. Así que acceden al piso de Anon a través de ese proxy. Digamos que es como una ventana al sitio que quieren ver, ¿no? Por ejemplo, como cuando tú desde tu ordenador tecleas en Google, parque natural de no sé dónde, ¿no? Y entonces tú le das, y una vez le das, eso establece un puente a las imágenes del parque que has solicitado ver, por ejemplo. Entonces, bueno, el caso es que acceden al piso donde vive Anon y observan a través de sus ojos lo que ella hace. Ven que bebe whisky, recarga su pistola y miran, y anda a través de su piso y demás. Una de las especialistas, de las otras hackers, afirma que Anon es una mujer que no se mete en la red, es decir, no utiliza internet más que para lo justo, que vive aislada de lo digital, salvo para los trabajos que le piden, y Anon se desnuda delante de un espejo y se tumba en su cama mientras entra en el éter. El éter es, o lo que ellos llaman la red, ¿no?, donde están todos los datos de todo el mundo, y mira a través de los ojos de un falsificador de cuadros que los vende a un hombre, que los pone a la venta. Este hombre muere de la misma forma que el resto de víctimas, que el asesino no tiene huella digital. El comisario les dice a los policías que este nivel de anonimato hace que los crímenes menores no se den y que la integridad del sistema, entrecomillado por supuesto, se ha resquebrajado porque dependen de la, entre comillas, transparencia. Como si realmente le importase la vida de las víctimas, a las que ni siquiera llama víctimas. Dice que dependen de la transparencia de todo el mundo porque no pueden controlar lo que no ven. Y aquí está el quid de la cuestión, obviamente, y gracias a Dios. Porque estaría bueno que pudiesen controlar todo en la vida de todos. Eso es imposible. Y gracias a Dios no se da. Es este y no el otro motivo por el que cualquier organismo de poder quiere adueñarse de la intimidad de las personas en, como digo, aras de la seguridad, pero es una seguridad falsa que se basa en el control por el control y sin ningún tipo de moral, conocimiento ni benevolencia. En nuestra sociedad real ocurre lo mismo, no os engañéis, o sea, esto no es ninguna utopía ni nada. No quieren transparencia para cuidarnos, ¿vale?, sino para dominarnos y controlarnos a su antojo. Y aquí la pregunta es, ¿se lo vamos a permitir? Porque en nosotros está la respuesta, en nuestros actos y sacrificios. Y recordad que ellos quieren transparencia de los demás hacia ellos, pero ellos nunca quieren contar realmente lo que hacen, ni a dónde van, ni las movidas en las que se meten, asquerosas y llenas de muerte y de horror. Pero bueno, el caso es que el comisario de la película es un gran gilipollas, así de claro, porque se atreve a decir que no le importa que las víctimas ya no existan, o sea, no le importa que las víctimas hayan muerto, sino que la hacker, Anon, tampoco exista y siga viva. Es decir, da igual que la gente muera, pero que una persona quiera vivir apartada lo máximo posible del sistema macabro y malévolo ya es algo impensable para él. O sea, no vale ser anónimo y estar totalmente aislado de la sociedad, pero sí vale que la gente muera por ello. Es muy fuerte, pero bueno, para ellos está claro que sí, que eso es lo realmente bueno y demás, porque basan su vida en la absurda existencia, en el control y en la depravación de todo lo sagrado como es la vida, ¿vale? Porque lo primero que hacen es fomentar la muerte en todo, y es un asco que igualmente se refleja en nuestro mundo, y repito, en nosotros está el que esto cambie, pero hay que esforzarse contra el vicio de obligar y manipular, la virtud de negarse a que lo hagan. Y sí, sé lo que estáis pensando, no, es que no se puede vivir fuera de este sistema, tenemos que comer, tenemos que pagar, tenemos que vivir, necesitamos algún tipo de gobierno, ¿no? Algún tipo de orden, vale, bien, eso lo entendemos todos, ¿vale? Pero se puede uno negar a cumplir sus expectativas destructivas y maquiavélicas y seguir viviendo. Por supuesto, conlleva un esfuerzo, mucho trabajo interior y sacrificio de dejar de lado muchas facilidades digitales y muchas cosas a las que nos han hecho adictos, como los ordenadores, la televisión, las modas, las tendencias. Estamos tan acostumbrados que nos cuesta mucho, o vemos como una negligencia el no tener el ordenador, el no usar el teléfono y demás. Pero es que es la única forma. Es la única forma, negarnos a lo que ellos quieren que hagamos. Y se puede vivir, hemos vivido anteriormente sin cachivaches digitales y podemos volver a hacerlo, pero hay que esforzarse por ello. El caso es que el jefe de Sal le dice que volverá a solicitar los servicios de Anon, porque el anonimato es el enemigo absoluto del control, claro, está claro. De nuevo Sal contacta con Anon y quedan. Sal compra cocaína y su compañero espera en el apartamento de al lado en el que está él, de nuevo como la otra vez que fue, y esta vez la excusa de borrar los datos es por comprar la cocaína y demás. Entonces ambos se chutan, se meten varios chutes, cosa que personalmente no apruebo, porque toda droga, por muy natural que sea, toda droga altera el organismo de forma antinatural y es una forma de maltrato al cuerpo y a la mente. Y luego ella le dice que si se ha fijado que en realidad cerramos los ojos para lo más importante en la vida, para rezar, para llorar, para besar, para soñar, para reír o romper leyes. Y también le dice que uno puede ser anónimo, aunque es muy complicado conseguirlo, o sea que requiere un esfuerzo. Nos está diciendo que se puede hacer, pero que requiere de mucho sacrificio. Sal le pregunta por qué hace sus trabajos de borrar momentos y ella le dice que porque el sistema es una mierda, de nuevo coincido con ella, y que como ellos solo quieren mirar y averiguar, ella no quiere ser vista y quiere preservar su intimidad, cosa en la que también coincido, porque al final es eso, ¿no? O sea, al final ya no es que tengas algo que esconder, es que simplemente a nadie le importa lo que haces en tu vida, a nadie le importa, ni le tiene que importar, pero bueno. El caso es que al final se acuestan juntos y cuando Anon se va a ir, descubre que Sal es un detective de la policía y es cuando Sal oye un disparo de repente. Entonces entra en el apartamento de al lado y su compañero está muerto. Todos asumen que ha sido Anon la que lo ha matado porque ya no está. Se ha ido de repente, pero no es así. Ha sido Cyrus, el otro hacker, que está manipulando los registros para hacerla parecer culpable y así cargársela. Porque es una relación de celos la que tiene con ella y le dijo que si no iba a ser suya, no iba a ser de nadie. El típico caso de maltratador, ¿no? Pero bueno, otro día Sal recibe una llamada supuestamente de Anon en el que le dice que ha descubierto quién es y que es hombre muerto. Porque le amenaza porque ha visto que le ha mentido, ¿no? Y ella la mentira pues no la tolera, ¿no? El jefe de Anon lo suspende unos días del trabajo y Sal se refugia de nuevo en el recuerdo de su hijo fallecido. Entra en su apartamento y recibe otro mensaje, supuestamente de Anon, diciéndole que le gusta más su apartamento verdadero, que va más con su forma de ser, porque es más natural, ¿no? No es tan digital y tan de persona rica y tal. Entonces Sal empieza a tener alucinaciones, cree ver cosas que realmente no están ahí y luego se ve a sí mismo disculpándose y rememorando la muerte de su hijo una y otra vez. De repente se da cuenta de que todos los recuerdos de su hijo están siendo borrados uno por uno y llama a su ex. A ella también le ha sucedido lo mismo, cuelga la llamada y al salir al pasillo ve que está todo en llamas. Es otro holograma, pero Sal cree que es real porque es tan vívido que no sabe casi diferenciarlo, y esto en la realidad pasa igual. ¿Cuántas cosas nos muestran en las noticias, por ejemplo? o cosas incluso en la calle, que creemos que son reales, que son físicas y a lo mejor es una imagen que han instaurado ahí. Es que es muy difícil diferenciarlo, solamente cuando estás lo suficientemente cerca o tienes la suficiente experiencia para diferenciarlo, puedes hacerlo. Es que es muy, muy complicado y es algo muy peligroso también. Y los hologramas nos los están poniendo ya desde hace años. Esto no es de ahora, no es ciencia ficción, esto es real. Pero bueno, el caso es que Sal cree que tiene alucinaciones porque ve cosas que realmente no están ahí y luego se ve a sí mismo, empieza a llorar porque los archivos de su hijo han desaparecido y demás, y la ex le cuelga la llamada y sale al pasillo. Cuando ve que está todo en llamas, que es otro holograma, pero Sal cree que es real, su vecino de al lado se asoma al pasillo, pero se vuelve a meter porque ve que Sal está disparando a las paredes, y cuando Sal cree que va a entrar en el ascensor, por poco se cae al vacío, porque de nuevo otro holograma le había hecho creer que el ascensor había llegado y no había llegado, estaba al vacío. Entonces de nuevo es otro holograma, pero es que luego Sal se sale a la calle, coge el coche y el tom-tom del coche, o como se llame el cachivache ese, le indica erróneamente que está todo despejado y que puede girar, y choca con varios coches. Así que su jefe llega al lugar del choque que ha tenido el accidente y demás, y otro policía emite una orden de arresto contra Sal porque lo acusan de haber matado a su vecino, el de al lado. Sal les dice que sí, es verdad que disparó a la pared, pero que no le disparó al vecino, ni muchísimo menos. Obviamente no lo creen. Y es que Cyrus, el hacker este que han contratado supuestamente de refuerzo, es el que está ayudando a la policía, ¿no? Y es quien lo ha hecho y ha editado los registros de conciencia ocular de todos para hacerle ver que el culpable es Sal, ¿no? De que haya muerto su vecino. El caso es que nadie cree a Sal y lo suspenden del todo con arresto domiciliario y vigilancia permanente. Sin que se note, que esto es muy importante, Sal coge otra pistola que tiene en su casa y se la esconde en el pantalón, en la parte de atrás del pantalón. Es el momento en el que se tumba en la cama, ¿vale? Cierra los ojos, hace que se duerme para así burlar la vigilancia, porque mientras él tiene los ojos cerrados no pueden ver dónde está ni qué está haciendo. Esto es algo muy inteligente. Se levanta con los ojos cerrados, ¿vale? Y anda hasta salir a la calle, donde noquea al tipo que lo está vigilando desde el coche. Y después se va al apartamento de Anon. Ella está en el piso y sabe que ha entrado. Y le dice que ella no es quien le pone esas visiones ni la que lo está manipulando, sino que es otro hacker, es Cyrus, que mata a sus clientes y hace que parezca que ha sido ella. A pesar de que Sal está vigilado, Anon emite una alerta falsa para que los polis se vayan de su casa y le dice que quiere verlo, ¿no? Pero cuando sube al piso de Sal, ella, Cyrus también ha subido e intenta matarlo. Sal consigue coger su pistola del suelo, se levanta y vacía el cargador en Cyrus y lo mata. Y Anon queda con Sal y le dice que ha fragmentado sus recuerdos en fracciones de segundo y las ha diseminado por las mentes de toda la gente, de forma que así puede desaparecer de la sociedad y que sencillamente, y aunque todo el mundo tiene algo que ocultar, ella no tiene nada que quiera que los demás vean, simplemente quiere pasar desapercibida y vivir tranquila, y la única manera es esa, es hacerse desaparecer. Es muy duro, pero es así, o sea, es que no es que tengas secretos, es que a lo mejor solo quieres vivir tranquilamente y para poder hacerlo necesitas borrar todo sobre ti para que te dejen tranquilo. Es que es muy duro, pero es así. Después de decírselo, se va andando y entonces Sal ve que ella desaparece en un momento, literalmente. Así que se da cuenta de que Anon sí era la chica y demás, pero que en ese momento no se había presentado físicamente, sino que era un holograma más que ella había hecho para explicarle realmente lo que ella quiere y por qué quiere salir de la conciencia de todo el mundo, ¿no? Lo importante de esta película es el hecho del control por el control y sin sentido ni moral ni nada. ¿Por qué? Esto es una aberración, ¿vale? El control por el control es una aberración. Cada persona es dueña de su vida, es dueña de sus actos y, por supuestísimo, responsable de las consecuencias que se deriven de los actos que cada uno hacemos, ¿no? Es así, nos guste o no. Y no podemos zafarnos de ello porque las consecuencias de lo que hacemos o no hacemos y de la intención con la que lo llevamos a cabo nos va a perseguir siempre. Hagamos lo que hagamos e intentemos zafarnos, nos va a encontrar siempre. De ahí la necesidad de pensar antes de hacer algo en lo que... Pensar en lo que puede desencadenar eso, ¿no? En si es algo moral, porque la moral es necesaria. O sea, no podemos hablar de forma que todo vale. No, perdón, no todo vale. Es que no todo es lícito, ¿vale? Y tenemos que ser conscientes de si es algo que va a hacer bien o va a perjudicar, ¿vale? Porque estamos aquí para amar, no estamos para perjudicar a nadie. Otro punto realmente importante de esta película es el hecho de mantener la privacidad y la intimidad. Es una necesidad de todo el mundo y es un derecho. Eso para empezar. No tenemos por qué mostrarnos al mundo completamente. No hay motivo ninguno, de hecho. Nuestros actos ya se encargan de describir quiénes somos. El hecho de que quieran saber todo de nosotros única y exclusivamente para dominarnos, manejarnos y enfrentarnos es razón de más para vivir lo más independientemente posible de este sistema infecto que han instaurado en la sociedad. Porque esto ni es sistema, ni es gobierno, ni es democracia, ni es nada. Es una mierda, así de claro. Esto no va a funcionar así. Es una absoluta distopía, ¿vale? El control por el control y la subyugación mental de la gente y física también. A Anon en la película le gusta la vida analógica, alejada del punto de mira y sencilla y tranquila. ¿Qué hay de malo en eso? Hemos vivido mucho y muy bien antes de los chismes digitales y demás. Aunque tú lo utilices para bien, al final estás enganchado. Incluso yo también utilizo el ordenador ahora mismo para grabar esto. Es verdad, nos han enganchado a todos. Pero hemos vivido antes sin eso y vivíamos mejor que ahora. Así de claro. Porque no por vivir, por ejemplo, en una ciudad eres mejor. No por comprarte todas las chorradas del mercado eres más moderno, más sabio ni más inteligente, ni mucho menos. No por actuar con hipocresía y falsa modestia eres una buena persona. Y desde luego no por aceptar lo que es malo como bueno y atentar contra la vida eres más importante, más interesante o más digno de respeto en absoluto. O sea, hay que tener moral. Al final todo se reduce a una sencilla y profunda pregunta. ¿Eres consciente de la naturaleza de tus actos? Y si es así, ¿trabajas desde, por y para el bien? ¿O simplemente haces lo que te da la gana sin pensar en lo que pueda causar porque simplemente te apetece? ¿Estás con Dios o estás colaborando con el mal y la oscuridad? Estas son preguntas que viene bien revisar cada cierto tiempo. Lo digo primero por mí y después por todos los demás. Porque a veces se nos olvida nuestra esencia. Y ese es el problema. Y eso es lo que quieren y no se lo podemos poner fácil. Si uno puede sinceramente responder a estas preguntas, comprometerse con ellas y vivir en consecuencia, entonces tiene oportunidad de escapar de este infierno al que llaman, entre comillas, sociedad moderna. Que no es moderna, es una sociedad de esclavos. Y si no puede, pues buena suerte, ¿vale? El sábado 18 de febrero de 2023, en el podcast, en el Ando Fino Podcast, nos adentraremos en la profundidad de los sentimientos y en la complejidad del ser humano a la hora de lidiar con las circunstancias de sus vidas. También nos dará pie a comprender cómo la ayuda que uno necesita llega de la forma en que debe llegar, independientemente de que estemos o no de acuerdo con esa forma, ¿vale? Y nos ayudará a recordar que es el amor lo que verdaderamente sana todo. Y con esta película me refiero a Al Príncipe de las Mareas, The Prince of the Tides, que es una película maravillosa y que desgranaremos en el siguiente episodio. Mientras tanto, ya sabéis que siempre podéis echar un vistazo a mi sitio web, coraurzon.wixsite.com/laposadafronteriza, o escribirme con lo que necesitéis a auriel113@yahoo.com y contarme todo lo que penséis que es relevante que me contéis, ampliar contenido, críticas constructivas, por supuesto, y siempre desde el respeto, o cualquier cosa, un saludo, lo que sea, ¿vale? Todo es bienvenido. Tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, adalides, porque ya sabéis que las opciones son infinitas, y eso es lo que mola, que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad. Y ya sabéis, cuando encontréis la verdad, convertíos en ella, porque dando ejemplo que acompaña las palabras es como las cosas mejoran. Os mando un abrazo apretado a Dalides y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com/es/.